El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Al aire está El Colibrí. Bienvenidos a una emisión más, concretamente el capítulo número 9 de esta temporada 9. Bienvenidos como todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 6. Me acompañan mis productores. Vamos a empezar a saludar a Sergio Palma, que nos acompaña en la producción musical y digital. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, Brian. Hola a todos nuestros oyentes y a nuestros compañeros en la mesa. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en estos días en los que ha ocurrido tantas cosas aquí en Colombia?
Bien, bien, Sergio, en pie de lucha. Vamos a saludar a Roxanne, que nos acompaña en la producción poética. ¿Qué tal, Roxanne?
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, compañeros. Y buenas tardes, queridos oyentes. Bien, algo choqueada por los eventos que han sucedido últimamente, pero bien.
Diego Suárez, en la producción del Libro de la Paz. ¿Qué tal, Diego?
Muy buenas tardes, Brian. Buenas tardes, compañeros y queridos oyentes. Me encuentro muy bien. Y pues igual que todos ustedes, aquí con el shock de estas marchas, ¿no?
Sí, sin duda esta semana ha estado marcada por las diferentes marchas que se adelantan en el país. ¿Quién les habla? Brian Camilo Rullé. Un saludo especial para nuestro Contour Master, que es Paula Álava, a nuestro director general, que es el profe Fernando Gutiérrez. Y hoy vamos a estar hablando de dos temas en concreto: la educación y el perdón. Así que, bienvenidos. Comenzamos el programa de hoy hablando sobre la educación. Y para eso precisamente está de invitado nuestro compañero y productor también, Diego Suárez. Cuéntanos, Diego, ¿de qué se trata la pieza radial que vamos a escuchar hoy?
Bueno, primero que todo cabe recalcar que esta pieza radial es una pieza adaptada a través de la crónica realizada por Lizeth Vanessa Morillo. Es una pieza radial que nos cuenta cómo se vive y cómo son las circunstancias en un pueblo llamado Venadillo. Entonces nos cuenta la historia de cómo viven los profesores y los niños dentro del conflicto, ¿no? Entonces nos desarrolla y nos plantea esta historia que es muy excelente.
Escuchemos pues entonces la pieza radial de nuestro compañero que se titula Educación entre balas.
A continuación, presentamos Educando entre balas, una adaptación de la crónica escrita por Lizeth Vanessa Morillo, galardonada en el Concurso Nacional del Cuento RCN.
Mi historia se encuentra situada en Venadillo, zona rural de Caloto, a un par de horas del último lugar seguro, donde vale más la guerra que la educación de sus hijos. Un lugar lleno de incertidumbre, sufrimiento y miedo por no saber en qué momento te llega la hora. Es de calles empedradas, como si un huracán acabara de arrasar con todo aquello que te protege. Miras alrededor, nada más que polvo. A tu derecha, un abismo sin fondo. A tu izquierda, una gran montaña amarillenta y deforestada que parece en cualquier momento venirse abajo. Para la comunidad, se ha vuelto parte de la rutina ver no solo a hombres, sino a niños armados listos para la guerra. Monstruos de rostros inexpresivos y corazones vueltos piedra, entrenados para matar lo que represente amenaza. Ni siquiera la escuela servirá de refugio. Unos cuantos salones, 3 para ser exactos, dispersos en una de las tantas montañas de esta vereda, Las aulas, apenas en obra negra, con techos agujereados a causa de los enfrentamientos. La humedad inundando las fosas nasales de los presentes. Cuesta trabajo ver algo a través de la espesa neblina que cubre los alrededores. Mientras tanto, en este escenario un poco abstracto, algo temerosa impartía clase a estudiantes de primer grado. En ese instante, no transcurrieron 3/4 de la jornada escolar cuando llega un hombre de tez blanca, ojos azules y cabello claro, perteneciente a las Fuerzas Armadas.
Profe, tienen 10 minutos para despachar a los niños e irse. Esto se va a poner feo.
Niños, guarden todo y váyanse para sus casas que hay combate. Mi compañera de trabajo y yo nos pusimos en marcha para enviar a los niños a sus casas y poder salir lo más rápido posible de ese lugar. ¿Cómo explicarle a un niño de tan solo 6 años que tiene que salir huyendo a su casa para salvar su vida? La verdad es sencillo, no hay que explicar. No hay a quien calmar, pues aquí, como en muchos otros lugares, acontecimientos como este son parte del día a día. Y los niños, desde muy pequeños, saben cómo reaccionar en estas circunstancias. De inmediato, los niños tomaron sus cosas y salieron de la escuela, como si nada estuviese pasando. Tanta era su tranquilidad que algunos niños, en lugar de seguir su camino a casa, hicieron una parada para jugar en medio de la carretera. Era increíble cómo estos niños, sabiendo que en muy poco tiempo las calles estarían invadidas por los estruendosos disparos de un combate, estaban actuando como si nada sucediera. Cuando por fin logramos que todos se fueran, salimos de allí lo más rápido que nos fue posible. Sin embargo, no importó qué tan rápido nos movimos, el combate se prendió con nosotras en medio camino. El miedo corría por mis venas, mis pensamientos eran confusos y yo estaba a punto de entrar en shock a mitad de la carretera. No supe qué hacer y sin pensarlo, aceleré. Parecía que la moto se manejaba sola. Yo estaba en pánico, solo trataba de no temblar mientras me repetía: sé fuerte, no pienses en las balas que simbran en tus oídos, mi familia. Tengo que salir de aquí por mi familia. También pensaba en Dios y rezaba para salir de allí con vida. Todo iba bien hasta que vi la boca del lobo a mitad de la carretera. Un tanque de guerra estaba allí, frente a mi rostro, obstaculizando mi única vía de escape. Ojalá no se dispare. Fue entonces, al mirar alrededor del tanque, que noté a un soldado recogiendo las vainillas de las balas del suelo en el único tramo libre de la carretera. Yo no sabía quién estaba más asustado, si el soldado, mi compañera o yo. En ese momento, el soldado reaccionó y nos dio paso para continuar con la huida.
Soldados, váyanse de aquí, esto se va a poner peor.
El sonido de las balas del tanque de guerra, el olor a pólvora y el viento en mi cara apaciguaba el sonido de mi acelerado corazón. Poco a poco me alejaba del peligro. Sin embargo, el camino se me hacía eterno. Me sentía asustada, pensando en mis hijas, en mi esposo y en la expresión de sus rostros si yo no llegaba a casa. Esto me dio fuerzas para continuar, pues ya estaba cerca. Cada vez eran menos los sonidos de disparos y los gritos de súplica por parte de las personas heridas. Me repetía mientras veía cómo lentamente aparecía el pavimento a lo lejos en la carretera. Mi pecho iba a explotar y mi respiración se cortaba, pero entonces el codo quedó en calma. No supe en qué momento desconecté con el mundo exterior. Lo importante era que lo peor había pasado. Ya no había balas. No había polvo, solo había calma y la angustia en mí se disipaba. En el camino a casa, el silencio era aterrador, pero de alguna manera también me relajaba, me hacía sentir segura. Al llegar a casa, Agradecí a Dios por regresarme a mi familia con vida, por permitirme tener entre mis brazos a mis hijas y pensar que a diario más de un docente se encuentra en la penosa situación de arriesgar su vida para dar de comer a sus hijos. A pesar de la vocación y el amor por los niños, no podemos escoger nuestro sitio de trabajo y debemos aceptar el sitio que nos sea asignado. Es eso perder el empleo. Después de un momento de tranquilidad, me senté y preparé la clase del día siguiente.
Un escrito realizado por Lizeth Vanessa Morillo, galardonada en el concurso nacional del cuento RCN, adaptado por Diego Fernando Suárez, del semillero El Vuelo del Colibrí, para Uniminuto Radio.
Bueno, pues ahí escuchamos la pieza radial que realizó nuestro compañero Diego, una pieza muy bonita y que deja mucho a la reflexión, ¿no? El tema de la docencia en estas zonas rurales que están complicadas y que están siendo atacadas por las diferentes por los diferentes grupos armados. Diego, cuéntanos, ¿por qué escogiste este cuento que escribió Lizeth para adaptarlo?
La verdad me pareció una crónica muy genial, pues es chévere manejar todo este tema y darle voces a estas personas que no tienen como un lugar, ¿no? Y pues digamos, sí, darles voces en sí a toda esta problemática que viven esos pueblos que están inmersos dentro del conflicto.
¿De qué investigación se desprende esta pieza, Diego?
Bueno, dentro de mi investigación, El Miedo a la Paz, hemos tratado de entender, pues, con el profesor Fernando acerca de estos procesos democráticos, ¿no? De cómo se ha venido evidenciando la democracia en Colombia, de por qué hay un dominio mayor por la parte de la derecha que por la izquierda. También se ha venido generando un análisis, ¿no? De problemas como lo es estos que se ven evidentes en este podcast. También he investigado problemas como la siembra de coca, que es otro de los audiogramas que yo he realizado, en los que, bueno, nos cuenta también la problemática en la que es evidente este conflicto, ¿no? Dentro de esto, pues, se encuentra inmerso también los mismos problemas del gobierno, donde deja a un lado estas sociedades, y pues he podido avanzar muchísimo con mis temas. Ahorita, pues, me encuentro estudiando muchísimo lo que es la parte de la izquierda.
Bueno, Diego, por favor, cuéntanos cómo fue el proceso de realización de esta pieza y también quisiera que por favor me respondieras qué relación tienen este hecho que tú contaste en la crónica que viven los docentes en medio de ese conflicto y qué diferencia hay entre eso con lo que viven actualmente los docentes, esas vulneraciones que se les hacen.
Bueno, en cuanto a la primera pregunta de la producción, sabemos que pues estamos en una etapa de contingencia. Esto se realizó pues a través de manera virtual, a través de videollamadas. En nuestra voz pues nos colaboró una de nuestras integrantes del semillero, Mónica Calvo, y pues la edición sí se realizó a través de las herramientas que poseo. Ya para la segunda pregunta, pues sabemos que no existe una diferencia porque tanto allá como acá a los docentes se les ha vulnerado esos derechos y pues digamos no se les ha ofrecido herramientas ni un buen sueldo que los pueda apoyar a ellos.
Bueno, Diego, muy interesante esa pieza radial porque, no sé, a mí me llevó como a ver esas problemáticas que existen en la periferia del país y no solamente con lo de los profesores, sino también, por ejemplo, líderes sociales asesinados y también viendo lo que está pasando hoy en día con el país, donde ya esa violencia se trasladó a las grandes ciudades y donde realmente nos estamos dando cuenta que el país está en un momento de coyuntura terrible y que y que esto, la verdad, y esta guerra está acabando con muchas vidas. Y, por ejemplo, los civiles que solamente salieron a protestar por sus derechos, y algunas personas inocentes, muchas más bien, terminaron asesinadas. Entonces, hablando de eso también, y con tu pieza, me acordé de esta película de los colores de la montaña, donde también estudiaban como en un campo que era lleno de violencia entre la guerrilla y el Estado. Entonces, quisiera preguntarte, Diego, ¿por qué es importante visibilizar esta problemática, como lo es la educación en las zonas rurales y en las zonas poco visibles en la periferia de Colombia?
Bueno, yo diría que sería bueno porque a través de esto y a través de dar voto a estas voces, podríamos buscar una alternativa para generar un cambio, ¿no? Para no solamente buscar que el gobierno pase como ideas de militarización, sino que se dé como unas mejores formas y unos mejores pactos que pueda darle solución a estos problemas.
También quisiera preguntarte sobre qué relación tiene esta pieza con la democracia y qué contenidos has trabajado de la democracia, ya que nos dijiste que estabas trabajando esa parte en la investigación del miedo a la paz, pero quisiera que profundizaras un poquito más y nos contaras a nosotros y a todos nuestros oyentes de qué trata esa parte de la investigación y qué contenidos, aparte del que estamos viendo, has investigado.
Bueno, Sergio, dentro de mi investigación, pues yo he encontrado que no, que estos procesos democráticos no existen, ¿no? Pues más que todo se ve como una guerra simétrica entre diversos ideales de estos partidos y de estas fuerzas paramilitares y guerrilleros, que pues digamos no dejan tampoco fomentar esta libre democracia y este libre albedrío, ¿no? También pues es por parte del gobierno donde es evidente que deja a un lado estas comunidades y lo único que busca es seguir en pie de lucha, como pues se ve hoy en día en nuestras manifestaciones, que lo único que se trata es de fomentar una militarización en vez de buscar fomentar, digamos, mejor un tratado de paz o fomentar como una concentración de diversos ideales, ¿no? Entonces, pues nos encontramos en este paradigma, que es algo que se ha venido viendo a través de la historia, ¿no? Con muchas guerras, con todas estas cosas.
Bueno, Diego, ahí teníamos tu pieza entonces, muy interesante. Ojalá sigas avanzando en la investigación, que de verdad es muy importante poder visibilizar, darle visibilidad a todos estos temas, como la educación que se percibe en los diferentes territorios del país y las problemáticas que se tienen en cuanto a este tema y a la democracia. Entonces, muchas gracias por estar hoy aquí compartiéndonos tu pieza. Igual eres productor del Lirio de la Paz, pero igual muchas gracias por estar aquí hablándonos de tu pieza, Diego.
No, muchas gracias a ustedes por haber tenido esta pieza especial en cuenta y pues por haber escuchado toda esta historia que se situó en Venadillo, ¿no? Esta crónica.
Bueno, continuamos con nuestro programa aquí en el Colibrí. Como lo habíamos anunciado en el saludo, el día de hoy vamos a estar hablando también sobre el tema del perdón. ¿Y por qué hablamos de este tema? Bueno, en nuestra página de Facebook, nuestra fanpage, El Vuelo del Colibrí, hay una publicación que se titula El perdón como acto liberador, que fue escrito por una investigadora radialista que se llama Claudia Gómez. Y precisamente tenemos comunicación hasta ahora con ella. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este momento y bueno, para mí es un gusto estar en este espacio con ustedes.
Bueno, Claudia, cuéntanos porque tú eres una nueva investigadora en el semillero. ¿Llegaste este año? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te enteraste del vuelo del colibrí?
Bueno, digamos que el proceso para la integración dentro del semillero fue, digamos que un poquito extraño. Primero nace de la idea de pronto de una compañerita que nos dice como, bueno, vengan chicas, a ustedes les gusta la radio, a ustedes les gusta la investigación, ¿qué tal si hacemos parte de este semillero? Y digamos que eso desembocó como la idea de poder hacer parte de esto, pero también no solamente eso, sino el interés por el mundo de la investigación, ¿no? Y cómo crear estos espacios de conocimiento, de indagación en temas enmarcados a nuestra vida cotidiana y cómo a través de esta investigación nosotros podemos producir y realizar una, no sé, una producción radiofónica.
Una reflexión sobre todo porque veo que tú estás investigando sobre la serie radiofónica El Perdón y la Reconciliación, ¿no, Claudia?
Sí, efectivamente, eso es en lo que estamos trabajando actualmente.
Y cuéntanos, ¿cómo va? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Qué han hecho hasta ahora con el profe Fernando? ¿Cómo va avanzando ese tema?
Bueno, digamos que este gusto por esta serie radial, ¿cierto? El perdón y la reconciliación. Primero, el objetivo principal, ¿no? Generar reflexiones sobre la forma en que son vistos y entendidos y utilizados los procesos de perdón y reconciliación en las situaciones cotidianas de las ciudades, ¿cierto? Nos enmarca a todos, entonces hemos venido de pronto recogiendo todo aquello que nos dejó nuestra primera investigadora radialista y hemos venido como, bueno, viendo qué ha trabajado ella, hemos tomado algunos procesos de su investigación, pero aún así hemos nosotros también estado indagando desde nuestros propios procesos y de nuestras propias situaciones cotidianas, este tema de la reflexión sobre el perdón y la reconciliación.
Exactamente sobre eso vamos a hablar hoy porque veo que en la publicación, en el post de Facebook, encontraron un psicólogo estadounidense que habla del perdón como un acto liberador, ¿no? De Frederick Luskin. Cuéntanos un poco sobre él y por qué escribiste ese post acerca de este psicólogo.
Bueno, inicialmente me llamó demasiado la atención Frederick Luskin, profesor, investigador, ¿cierto?, del Instituto de Psicología Transpersonal de la Universidad de Stanford, ¿no? Es consejero matrimonial, familiar, profesor de estudios de salud integral, etcétera, y mucha variedad dentro del campo de su profesionalidad, de su profesión, perdón. Y para escribir digamos que este post de investigación me basé, uno, en el objetivo que inicialmente ya les había comentado, pero también algo que me llamó demasiado la atención y es cómo, digamos que nosotros como seres humanos siempre hemos estado involucrados en pedir y ser perdonados en algún momento de nuestra vida. Entonces, digamos que nace de ahí este post de investigación, ¿cierto? Y que también dentro de esto encierra que el perdón no es algo fácil, ¿no? Es algo que a veces no se siente, que es muy doloroso, más de lo que se sufrió, yo creo. Pero me llevaba, perdón, a lo largo de escribir este post de investigación, cómo el no perdonar de pronto podría traer a nuestras vidas cosas que realmente no son valiosas en este momento, dentro de qué categorías de pronto, dentro de esas emociones o dentro de nuestros, es más, dentro de nuestra salud. Entonces, de pronto, de ahí también nace y surge la idea para poder construir este post de investigación.
Sí, precisamente, Claudia, algo que se marca mucho en el post es como el perdón como un acto liberador, el nombre lo dice, ¿no? Es más que dar ese perdón, es también perdonarse a uno mismo, ¿no crees? Es como liberarse uno mismo de unas cargas que de pronto no le pertenecen o que uno no tiene por qué cargar.
Total, y mira que el autor lo decía, perdonar no significa olvidar o negar las cosas dolorosas ocurridas. Perdonar es la poderosa afirmación de que las cosas malas no arruinarán nuestro presente. Y allí es donde yo enmarco las emociones, nuestra propia salud física frente a lo que significa perdonar.
Cuéntanos, ¿en qué proceso vas? Porque yo también fui investigador con el profe y En un principio él siempre nos pone a investigar, a hacer fichas bibliográficas, a investigar autores, pero después ya pasa a un proceso creativo de crear un cuento. ¿En qué proceso estás tú con el profesor?
Bueno, en este momento estamos un poco como conociendo el diseño de la serie temática, ¿cierto? Que lleva como título El sentir perdonar. Estamos conociendo los antecedentes para la construcción del marco conceptual. Estamos conociendo el taller creativo para, digamos que pues digamos que como la construcción de lo que es la serie. Y ese es el proceso en el que estamos en este momento, junto con mis compañeras, desarrollando dentro de esta serie.
Esto para los oyentes es un poco el principio de las series temáticas. Ahorita Claudia creo que lo sabe, estamos lanzando la serie temática En Marcha, que eso ya es como el final, ya después de toda la investigación que se hace, se divide en capítulos, los capítulos se investigan, se graban voces, bueno, se hace todo un esquema para poder producir las series. Y lo que está haciendo Claudia ahorita es inicio. Y lo que estamos viendo con la serie En Marcha ya es el final. Me parece muy bonito esta investigación que estás llevando a cabo y pues qué bien que seas nueva en este semillero y que pues que te guste la radio, ¿no? Porque este es un semillero con base en la radio y qué bien que estés investigando sobre esta serie radiofónica.
Sí, creo que es un proceso demasiado bonito y pues que seguramente a medida del tiempo va a tener sus frutos, claro. Y bueno, sí, estoy demasiado feliz y contenta de estar en el semillero.
Bueno, Claudia, pues muchas gracias por estar aquí en el programa, gracias por exponernos tu post y bienvenida siempre aquí al Colibrí.
A ustedes por la invitación, de verdad, este es un espacio demasiado cautivador para mí y bueno, súper chévere poder haber estado con ustedes.
Bueno, y hablando sobre el perdón, la canción que les traigo, la primera canción, trata sobre el tema y es de una banda argentina de reggae. Ellos se llaman Los Cafres y su canción se llama así también, Perdón.
No es algo mágico ni trágico, perdón.
Los Cafres, como ya se los anticipaba, es una banda de reggae argentino que surgió en el año de 1987. Debutaron en un bar de Buenos Aires, ellos eran músicos aficionados. El grupo en ese momento pues no se había consolidado como tal y por diversos problemas los integrantes se separaron y se instalaron en otros países, hasta que llegó el año 1992, cuando volvieron a juntarse. Y esos 2 años estuvieron trabajando fuerte en su álbum de debut que lanzaron en 1984 y que fue titulado Frecuencia Cafre. Con este álbum se abrieron espacio en Argentina, en la radio argentina, y les permitió esto presentarse en distintos lugares importantes para los artistas y los cantantes en Argentina, como son el Teatro Rex, junto a artistas como Jimmy Cliff, y en abril del mismo año, de ese 94, se presentaron con los Fabulosos Cadillacs, y este tema lo sacaron el 21 de agosto de 2019, para celebrar también los 30 años de la banda, que en ese 2019 ya serían 32, pero ellos lo venían trabajando desde hace algunos años y lo sacaron en ese 2019. Entonces, este es un poco el recorrido que ha tenido Los Cafres en el reggae y en la música argentina.
Para la naturaleza. Necesitamos agradecer al destino por las simples hojas del camino. Que todos los días es un principio. Y yo necesito.
Bueno, esta canción la traigo el día de hoy por el tema que tratamos al inicio de nuestro programa, que se llama El perdón como acto liberador. Este es un post de Claudia Gómez en su investigación sobre el perdón y la reconciliación, y que nos habla desde lo que propone el psicólogo estadounidense Friedrich Luskin como el perdón, ya que él propone que es un acto que te libera y te hace como tomar un aire nuevo y dejar a un lado las cargas de lo malo que te pasa y de los rencores que guardas. Entonces desde ahí tomamos esta canción, y esta canción habla sobre eso, sobre perdonar, y me parece muy importante el mensaje que tiene esta canción, porque habla del perdón con todos los factores de la tierra. Habla del perdón tanto con los seres humanos, habla del perdón con la mamá, con los familiares, con las diferentes personas que tenemos a nuestro alrededor, y que es muy importante perdonarlas y perdonarse uno mismo, porque pues hay que estar en comunión con las personas, y más si son cercanos a uno. Y me pareció muy llamativo que también hable del perdón con la naturaleza. La naturaleza, los árboles, el bosque. Entonces, por eso también traje esta canción hoy, porque también es muy importante pedirle perdón a la naturaleza por los males que le hemos hecho, y recuperarla haciendo buenos actos y evitando desastres mayores naturales.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, el día de hoy tenemos para nuestra sección El Lirio como invitado especial a Hernán Ramos, ingeniero de nuestra universidad y editor de sonido de la serie temática En Marcha. Además, recordemos de que esta serie temática se está reproduciendo todos los lunes a las 4 de la tarde.
Gustavo Díaz, un profesor y activista mexicano.
¿Qué significó para México y para los movimientos estudiantiles la autonomía ganada por la UNAM en el año 1929? Pues significó que existiera en el país una especie de oasis donde maestros, estudiantes, investigadores pudieran discutir cualquier problemática.
Buenas tardes, Hernán, y bienvenido a nuestra sección El Lirio a la Paz.
Hola, Diego, un saludo muy especial a todos los miembros del Colibrí.
Bueno, para comenzar, cuéntanos un poquito de cómo fue tu papel como editor de sonido en esta serie temática.
Bien, la verdad, estuve encargado de editar, de hacer el montaje y de editar los 9 capítulos de la serie. Además de eso, pues hubo trabajo de diseño sonoro para pensarnos en algunos fragmentos que la gente se sintiera parte de las manifestaciones y escuchara cómo pasó el movimiento estudiantil en diferentes lugares del mundo. Fue un trabajo arduo, algunos de los capítulos duran más de una hora, entonces eso requiere varios días de trabajo para que ustedes puedan escuchar el capítulo finalizado. Y la verdad me siento muy orgulloso de haber hecho parte. Los estudiantes hicieron una investigación muy valiosa, y es un documento histórico, ¿no? Que es muy pertinente para nuestros días acá en el país.
Bueno, Hernán, buenas tardes, bienvenido. Es un placer, la verdad, tenerte con nosotros. Y quisiéramos que por favor nos contaras y les contaras a nuestros oyentes cómo fue el desarrollo de la edición específicamente en este proyecto.
Bien, cada uno de los capítulos los edité trabajando en conjunto, gracias a esta virtualidad, con Verónica Ordóñez. Ella estuvo acompañándome, contándome y pues revisando los libretos a medida que yo iba armando la serie. Con ella el trabajo fue muy interesante porque pude sugerirle cambios en algunos de los capítulos, inclusión de música. Yo hablo francés, entonces hice algunas pequeñas correcciones en las traducciones. Y fue un trabajo muy gratificante en el sentido de vi la investigación de muchos chicos reunida y ver cada capítulo como iba quedando finalizado, pues me ponía muy contento porque era un trabajo bastante arduo de todos ustedes en el semillero y era una satisfacción enorme terminarlo, cada uno de esos capítulos que sacamos adelante.
Bueno, Hernán, quisiera que me contaras y nos contaras a todos aquí en la mesa y a todos nuestros oyentes en la edición y todo esto, ¿cuáles fueron los mayores retos que tuviste y cómo los enfrentaste y cómo sacar esta serie en tan poco tiempo, ¿no? Porque estaba pactada para el año pasado, pero por motivos del coronavirus y todo, pues la lograron sacar este año. ¿Y cómo fue ese reto de la edición en tan poco tiempo? Los contenidos terminaron más o menos como en octubre, noviembre, y la edición en tan poco tiempo para ya en enero ya estaba subida la serie en Uniminuto Radio. ¿Cómo fue ese reto?
Fue un trabajo de coordinación conjunta con el profe Fernando Gutiérrez. Nos entendemos muy bien en el trabajo. Y gracias a la coordinación que hubo con la unidad de medios audiovisuales, que es donde yo trabajo, la coordinación de medios audiovisuales, y pues la gestión de Fernando Muriel, pudimos como sacar los tiempos, porque justo en esa temporada estábamos haciendo las ceremonias de grados, no había mucho tiempo, entonces fue un poco exigirse para sacar adelante las ediciones, y fue un reto claramente. Porque me puso a aportar como mi visión creativa de la edición, ¿no? La edición no es solo como cortar y pegar, sino pues ser fiel al libreto y a la intención que tenían quienes escribieron esos libretos y quienes estuvieron detrás de la investigación, de relatar historias de jóvenes que marcharon alrededor de, pues que marcharon en todo el mundo. Ese fue un reto maravilloso y para mí pues es muy especial y tiene un significado enorme esta serie porque aprendí muchísimo en cada una de la edición de los capítulos. Fue un reto desde lo técnico también porque la serie, digamos que en tiempos normales habríamos contado con el estudio de radio en la sede principal para grabar las locuciones y pues también eso fue parte del reto porque Néstor, el director de Uniminuto Radio, grabó los capítulos en casa del profesor Fabio Medellín. Allí también estuvo Verónica grabando el personaje de María. Y pues yo tuve la labor de editar esas grabaciones y fue, o sea, es un trabajo en conjunto que hicimos en momentos separados que gracias a esa coordinación de que todos pusimos un poco pues pusimos nuestras manos para sacarlo adelante, fue que surgió. No sé si respondo tu pregunta o...
Sí, Hernán, sí me responde la pregunta y ahora me surgió otra duda y es, ya tú nos hablabas de los aprendizajes que tuviste en la serie, entonces quisiera saber cuáles fueron los aprendizajes más impactantes que te dejó la serie en la edición, cuando la editaste, y También es importante ver esto por lo que está ocurriendo hoy en día, las movilizaciones sociales y estudiantiles. Entonces, ¿cuáles fueron esos aprendizajes más impactantes que tuviste?
Me tocó bastante el de la masacre de Tlatelolco. Es un hecho vil que pues no conocía la historia de México. Pues por mis experiencias personales he estado como más cercano a la historia de Argentina, sabía algo de la dictadura, pero poder escuchar a gente y expertos que nos hablaran de qué fue lo que pasó en el tiempo de Videla, también en el capítulo de Chile, cuando se nos habla de Pinochet, pues me tocó mucho porque a mí las dictaduras en América Latina me afectaban. O sea, saber que eso ocurrió en nuestro continente me parece muy triste y ver lo que está pasando hoy. Me da miedo, ¿sabes? Como, o sea, ¿hasta qué punto podremos llegar allá, no? También el capítulo de La Cortina del Este fue muy significativo en tanto conocí Praga, Budapest, pero no aprendí tanto de historia de los movimientos estudiantiles como escuchándolos a los personajes, como que le dieron voz a toda esa investigación. Entonces, fue valiosísimo para mí como darle sentido a esos lugares que conocí, a las calles que pisé. Bueno, acá pasaron estas cosas. Eso para mí fue muy importante y lo valoro mucho.
Bueno, Hernán, para terminar ya nuestra sección y terminar nuestra entrevista, nosotros siempre realizamos esta pregunta. Cuéntanos desde tu profesión cómo has aportado a la paz.
Yo creo que en un minuto he podido aportar mucho a la paz, tratando de, con ética siempre, editar los trabajos de los muchachos. Sé que, sabes, yo siempre escucho pensamiento crítico en los chicos que salen de un minuto, eso me gusta mucho. Y digamos que también he podido acompañar algunas clases dando talleres de edición, de locución, herramientas que hagan a estos comunicadores pues aún mejores profesionales y ese es un pequeño aporte que yo veo para La Paz e indudablemente la edición de esta serie. Para mí es un orgullo haber hecho parte porque es un trabajo muy lindo y no me cansaré de repetirlo, de una investigación muy seria que hicieron 18 estudiantes y que yo tuve la responsabilidad en mis manos de darle forma y sacarla del horno. Entonces, me siento muy, muy orgulloso como constructor de paz, siendo editor de En Marcha, y también en mi trabajo externamente como productor musical, siento que la música es, y el arte en general, es la forma de traerle la paz a la mayoría de la gente, ¿no? Por medio de la música podemos, es como más empáticos nos podemos volver, podemos hacer que el otro sienta lo que yo siento y es a dar, decirle a mucha gente a través de sonidos, canciones, de letras, que no están solos y que la música, que hay en alguien en algún lado del mundo que se siente como uno se siente en este momento. Por eso creo en el poder de paz y revolucionario de la música y por eso quiero seguir trabajando en ella. Así sea incluso de amor, porque de eso se trata la paz, ¿no? Paz sin construcción de amor no es posible.
Así es, Hernán, y la verdad te agradecemos por brindarnos este espacio, por estar en este momento con nosotros.
Gracias a ti y a todos los chicos de El Vuelo del Colibrí. Sé que En Marcha es un gran ejemplo para ustedes como investigadores radialistas de lo que su labor y su profesión puede hacer y que ojalá sea una inspiración para que ustedes hagan trabajos aún más profundos y que también nos hablen de la realidad nacional a través de su trabajo como radialistas.
La segunda canción que les traemos para la emisión de hoy en el Colibrí se llama Nos Faltan 43 de Mariachi Guerrilla.
Vientos del norte cancelan la vida a su paso, cosechando nauseabundos frutos para el gran segador. La flor de Jamaica desnuda sangra en la mañana, su jugo no calma mi sed ni alivia este dolor.
Para contextualizar un poco sobre la banda, quisiera contarles que Mariachi Guerrilla fue una banda de rock, punk y soul mexicana que nació en la ciudad de Valladolid, estado de Yucatán, en el año 2007 para hacer canciones sobre las problemáticas de la sociedad. Esta canción, como tal, hace parte de su segundo y último álbum de estudio registrado, llamado Duelos y Quebrantos, que fue lanzado en el año 2015. Su primer álbum lo lanzaron cuando nació la banda en 2007 y se llamó Canciones de Amor y Guerra, el cual traía canciones muy relevantes para la banda como Celebremos la Vida y La Huelguecita, que mostraban de una vez lo que quería la banda y esa visión crítica que tenía de la sociedad de esta banda mexicana. Nos Faltan 43 habla y recuerda lo que ocurrió en Ayotzinapa, en México, el 26 de septiembre del año 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos por policías de ese estado, mostrando así también como la represión del gobierno en esa época. El gobierno era el de Enrique Peña Nieto. También hay que decir que las investigaciones de este caso pues no han sido claras y se han presentado irregularidades además en ellas. Pues se dice que los policías entregaron a estos jóvenes, a estos estudiantes, al grupo criminal Guerreros Unidos, pero eso al final no se pudo comprobar. Después salió otra versión que los policías incineraron en un bote de basura a los 43 estudiantes, pero tampoco se pudo comprobar y además un grupo de expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que eso no era posible. Entonces es un caso que ha quedado ahí, que ha quedado ahí como en la impunidad. Bueno, y si de derechos humanos se trata, creo que hay que alzar la voz en este momento y la alzamos desde aquí, el del Colibrí, y creemos que hay que alzar la voz en contra de lo que está pasando aquí en Colombia, de los múltiples asesinatos que se han dado por parte de la policía y demás entes que están buscando reprimir a la sociedad en un derecho legítimo que se expone cuando salimos a marchar por nuestros derechos. Entonces creo que este es momento y creo que este espacio en el Colibrí y este tema me lo permite relacionar esto. Y es la invitación también a seguir luchando ante esas injusticias y esa represión estatal que nos sacude hoy en Colombia. Y esto de Nos Faltan 43 también se repite acá en Colombia, se repite cuando en estos días han matado muchas personas y creo que es momento de seguir luchando y de reflexionar sobre este tema, no seguir como con la indiferencia que también ha agobiado mucho este país. Entonces, lastimosamente hoy Colombia es un río de sangre, es un río de sangre. Las noches de manifestaciones se han convertido en carnicería. Es triste decirlo, dan ganas de llorar, la verdad, pero nada, hay que seguir para adelante. Nos faltan muchas personas. Esa canción hablaba de nos faltan 43 en México. Acá en Colombia nos faltan muchísimas. Y al pueblo decirle que hay que resistir y no hay que callar las injusticias.
Para continuar con nuestra sección poética, el día de hoy vamos a leer el monólogo de Alguien sin Voz de Darío Jaramillo Agudelo. Darío Jaramillo Agudelo es un poeta, novelista y ensayista colombiano considerado el principal renovador de la poesía amorosa en Colombia y es uno de los mejores poetas de la segunda mitad del siglo XX. Además, es el precursor de la generación llamada Generación Desencantada. Este poema tiene mucha relación con la pieza radial que escuchábamos hace un rato de uno de nuestros integrantes del Colibrí, Diego Suárez, y pues participante aquí de este programa de radio, y está muy relacionada con la violencia y con lo que viven las personas y los docentes que han pasado esta situación. Mi tierra ya no es mi tierra, fui expulsado de ella, salí a medianoche sin rumbo, salvando la vida como si mi vida valiera alguna cosa. El resto lo perdí, la casa, los muebles, las fotos y las cartas que me conectaban con los muertos de mi sangre. Todo quedó abandonado, de alguna manera muerto, muerto como yo, que me comencé a morir entonces. Salí con las manos vacías, sin tiempo para llorar, también sin pasado, salí de esta tierra que ya no es mía. El espejo de esta casa se niega a reflejarme. Nadie me conoce, sin lugar y sin pasado. Esta tierra no me reconoce. No hay casa. En el lugar habitan gentes que llegaron de ninguna parte. Ahora soy un nómada, una planta sin raíces, un hombre sin nombre y sin memoria.
Bueno, con ese poema, la voz de Roxana, damos por terminado el programa del día de hoy. Recuerden escucharnos todos los viernes a partir de las 5:00 a 6:00 de la tarde. También pueden escucharnos por nuestra señal streamer unimiotoradio.com.com o por nuestra frecuencia 1430M. Muchas gracias y hasta la próxima.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.